En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros, para variar, nos deja alguna decisión trascendente en el mundo laboral. No tan trascendente como algunos compañeros pensaban, porque algunos anunciaban esta mañana que se iba a aprobar la oferta de empleo público para este año que ya se ha filtrado, que representará 40.000 puestos de trabajo en la Administración General del Estado. A tanto no hemos llegado, seguramente será el martes de la semana que viene, pero lo que sí tenemos muy claro es que los funcionarios y los empleados públicos, porque muchas veces también en estas cosas hay confusión, muchos medios de comunicación, incluso a veces las notas de prensa del propio gobierno, dicen el gobierno ha aprobado la subida del 2% para los funcionarios. Y para el personal laboral también, es decir, que para todas las personas y para los estatutarios, es decir, para todas las personas que trabajan dentro de la administración se aprueba ese 2%, que podría llegar a ser un 2,5 en función de la inflación. Así que este dato es importante. El Consejo de Ministros esta vez ha dejado en paz a los autónomos, que enseguida comentaremos, que yo creo que va a ser considerado hasta buena noticia por lo que pueda pasar, porque ya sabéis que tenemos pendiente alguna cosa como la reducción de horarios, que puede representar un problema a alguna de las personas que es autónoma y que tiene personal a su cargo. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Chema Moreno, como no eres empleado público, no tienes
ni autónomo.
Bueno, pero los autónomos hemos quedado en que no ha habido ninguna novedad en el Consejo de Ministros, pero que no tienes la subida del 2%, lamento decirte.
Vaya.
Vaya. Es lo único,
Que puedo decir.
Es lo único que puedo decir. Vaya. Vaya, ya te hacías ilusiones.
Sí, bueno, sería una gran noticia, pero de momento no.
Bueno, de cualquier manera, ¿tú sabes qué diferencia hay entre un funcionario, una persona funcionaria, personal laboral y estatutaria?
No, pero creo que tú tampoco, así que me quedo tranquilo. Así que,
yo sí,
eso.
¿Sí? Yo sí sé
explícamela.
Yo sí sé lo que es. Lo que ocurre, lo que no sé, es qué criterio se sigue. O sea, porque, por ejemplo, el personal estatutario es aquel que depende de un estatuto específico para el sector de sanidad. Entonces, muchos trabajadores de sanidad son estatutarios. Pero luego los funcionarios tienen una relación diferente con la administración, laboral diferente, y el personal laboral tiene convenio colectivo, de hecho, y el personal funcionario lo que tiene es un convenio marco que regula las relaciones. Pero bueno, que lo que no sé es por qué hay administrativos de repente de una institución que son personal laboral y otros que son funcionarios. Ahí no llego.
Hasta ahí ya no llegamos, nos perdemos. Pero bueno, es una noción básica.
No lo
pongas
en plural porque tú te habías perdido.
Yo me he perdido desde
antes,
el principio, sí, pero bueno. Poco
antes.
A poco vamos aprendiendo. Y hoy no es miércoles, pero los miércoles solemos aprender mucho de empleo público.
Hoy tendremos que aprender de autónomos.
Sí.
Que hoy te tendría que preguntar, qué sé yo, la diferencia entre un autónomo societario y un autónomo a secas.
Bueno, ya me pilla. Yo sé la diferencia entre un trabajador por cuenta propia y por cuenta ajena, que es un autónomo o un no autónomo.
Bueno, y luego existe el autónomo societario.
Pero ahí ya me vuelvo a perder.
Bueno, pues mira...
Me queda mucho por aprender.
Bueno, pero ahí le vamos a preguntar porque seguro que nos cuentan muchas cosas que tienen que ver con este asunto, Gloria, Celia y Miguel.
Pues sí, porque seguro que hay muchos oyentes que son como yo, que oyen eso de autónomo y tal, pero no saben en concreto las diferencias y los tipos y todo lo que hay detrás de un trabajador por cuenta propia.
De todas formas, para esa gente, que sepan que a partir del 29 de julio, que se va a quedar este señor presentando Madrid Trabaja, vamos a hacer como una especie de... Empezamos de cero, es decir...
Primero de mercado laboral.
Primero de mercado laboral, primero de autónomos, primero de empleo público.
Ya haciendo spoiler, ¿eh?
Primero de todo, ya. No,
dándote... Te tengo que cortar porque si no me desmontas aquí los programas.
Dándote promoción, Chema.
Ah, bueno, eso está bien. Creando promoción. Hype, creando hype, creando que nos gusta hype, crear hype.
Eso es,
vale,
eso
vale,
es.
Entonces está bien.
Bueno, redes sociales.
En LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja y en Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Y tenemos oportunidades de trabajo, que eso va a seguir ocurriendo en julio, agosto y durante los 12
también.
Meses del año. Y eso no estamos generando hype,
no.
ni spec, ni nada,
nada de
estas cosas modernas. Bueno, que hay una oferta de empleo en Traxatec para técnicos de campo.
Se trata de una convocatoria de 110 plazas que busca cubrir las 60 vacantes que han quedado. Los aspirantes trabajarán en la toma de datos en campo e identificación de usos o cultivos, entre otras tareas. Deberán tener titulación de ingeniería técnica agrícola y forestal o equivalentes, movilidad geográfica, disponibilidad inmediata y carnet de conducir tipo B con un año de antigüedad como mínimo. Valorarán que tengan experiencia en el puesto y les ofrecen un contrato de 3 o 4 meses de 37 horas y media semanales, de lunes a jueves de 8 a 2 y de 4 a 6 y los viernes hasta la 1 y media. Puedes inscribirte hasta el 30 de junio.
Hay una convocatoria de empleo público y bolsa correspondiente para técnico de archivo municipal en el Ayuntamiento de Tres Cantos.
El proceso selectivo se regirá por concurso. Los requisitos que deberán cumplir los aspirantes serán los habituales y además contar con titulaciones de licenciatura o grado, con posgrado o especialidades en las áreas de archivo y documentación o equivalentes. Los méritos que se tendrán en cuenta en el proceso selectivo son los profesionales, los formativos y los de haber superado procesos selectivos previos en la administración. La bolsa se formará con los aspirantes que hayan obtenido al menos 10 puntos en esta fase de concurso y tendrá una vigencia de 3 años. Puedes inscribirte en ella hasta el 27 de junio.
Y luego tenemos una oferta de empleo para adjunto de producción logística en San Fernando de Henares.
Sus funciones serán las propias de un jefe de logística o almacén, que son coordinar al equipo, supervisar las tareas de almacenaje, de preparación de pedidos o limpieza. Los requisitos son tener nivel usuario de Office, manejo de la plataforma Salesforce y se tendrá en cuenta...
Salesforce.
Sí. ¿Cómo es?
Salesforce
y se tendrá en cuenta...
Porque la primera parte la pronuncias en castellano, ya tienes que decir Salesforce.
Salesforce o Salesforce. Eso. Y se tendrá en cuenta la experiencia como jefe de almacén. Ofrecen un contrato eventual de 6 meses a jornada completa en horario de lunes a viernes de 7 a 2 y media por un salario de 1.300 euros brutos al mes.
Hay una oportunidad para camarero en Alcobendas.
Que cuente con experiencia de al menos un año como camarero de barra, cafetería o en general. Le ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo en turno partido de miércoles a domingo de 12 y media a 4 y media y de 8 a 12. El salario irá acorde al convenio.
Convocatoria de empleo público para subalterno en San Agustín de Guadalix.
Se encargará de realizar las funciones propias de un conserje. El procedimiento será el de concurso oposición. En la fase de concurso se valorarán los méritos formativos y profesionales y en la de oposición habrá un cuestionario tipo test de 30 preguntas y unas pruebas prácticas de manejo de la maquinaria propia del puesto. Los requisitos que deberán cumplir los aspirantes son los habituales y aquellos que no obtengan la plaza pero superen el proceso selectivo formarán parte de una bolsa de empleo para cubrir necesidades de carácter temporal. Puedes inscribirte hasta el 1 de julio.
Y terminamos con trabajo para empleados administrativos en Madrid.
Es necesario que cuenten con el grado medio en administración, experiencia de un año en puesto similar y manejo del paquete Office, especialmente de Excel. Les ofrecen un contrato indefinido a jornada completa por un salario bruto anual de 23.000 euros más coche y tarjeta de gasoil.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 25 de junio. Y saludamos ya a nuestras invitadas de la mesa de autónomas de todos los martes. Empezamos por Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Muy buenas, Gloria, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aquí deseando... Ahora está localizando a nuestro primer invitado, pero cuando Chema esté 100% con todos sus sentidos puestos en lo que vosotras le podéis contar, le vais a explicar lo que es una autónoma societaria. A él, y efectivamente, que puede haber muchos oyentes que no tienen por qué saberlo, porque estas cosas son muy nuestras, Gloria.
Claro, sí. Bueno, y aún así supongo que en cada caso, y en el caso, por ejemplo, de Celia, desde luego lo sabrá muchísimo mejor que yo. Yo tengo la definición esa que todos conocemos, ¿no? De que una persona autónoma societaria es quien tiene una sociedad, ¿no? Y que es administrador de la sociedad y que, por otro lado, también es, bueno, trabaja por cuenta propia, pero tiene como una categoría diferente de la persona autónoma que no tiene una sociedad. Vale. Esto así en plan sencillo, ¿no?
Sí, me imagino. Tenemos a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, ¿coincides con esa definición o la matizas o la amplías o cómo?
La amplío un poquito.
Venga.
Es cualquier autónomo vinculado a una sociedad. Entonces, aquí viene de la obligación de cuando alguien vinculado a una sociedad tiene que ser autónomo o autónoma. En este caso sería cuando existe control efectivo de la sociedad, es decir, que la participación sobre la sociedad es mayor a la de cualquier, a la de otro, vamos a decirlo así, a otro socio, y por tanto se vería obligado a ser autónomo, o bien si es administrador o administradora, que en este caso, en todos los casos, deberá ser autónomo o autónomo asimilado.
Bueno, a ver, que me diga que sí o que no con la cabeza, es que lo tengo, como digo, haciendo la producción del programa. Te has enterado, ¿no, Chema? Esto sabes que cae en el examen de septiembre, porque ya para junio no llegas. Ya lamento decirte que sí, que no pasas a segundo de autónomo. Así andamos, Celia.
En segundo de autónomo. Sí.
En fin, de todas formas sí que es verdad que ya lo hemos comentado que a lo largo del mes de agosto que somos así de exquisitos, Gloria, Celia, os vamos a dar vacaciones. ¿Qué os parece?
Oh, maravilla, qué maravilla.
Ya lo creo, súper agradecida.
Pues vuestra ausencia va a servir para que tengamos las lecciones de primero de autónomo. Entonces, para que la gente llegue a septiembre ya con los deberes hechos y cumplidos. ¿Nos parece?
Estupendo. Para la pesca de septiembre.
Estupendo, estupendo utilizar agosto para poner al día a quien lo necesite, así que genial.
Hombre, además es que seguro, Celia, que en agosto hay muchas personas que se plantean qué va a ser de su vida en septiembre y una de las posibilidades es precisamente que puedan montar su propio negocio.
Claro, efectivamente, entre otros todos los que hayan terminado su carrera y se estén planteando en septiembre qué van a hacer.
Eso. Ahí, de todas formas, yo no sé si, alguno hay, pero lo normal, Celia, es que primero cojan un poquito de experiencia, ¿no? Y digo, sí. En lo que han estudiado y luego ya se atrevan a montar su propio negocio.
Bueno, yo siempre he dicho que a ver, si de alguna forma controlamos el riesgo, es una experiencia que se debería vivir cuanto antes mejor, sobre todo para saber lo que es, ¿no? Pero siempre con un riesgo muy controlado y si puede ser con otros, mejor.
Claro.
Que ya tengan más experiencia. Es cierto, como yo siempre digo, que eso es el único currículum, vamos a decirlo así, que te deja ponerte el cargo que quieras, con lo cual para luego, si quieres ir al asalariado, puedes ponerte ya en tu currículum una experiencia con un cargo bastante importante.
Eso está bien.
Claro, no es mala idea, no es mala idea empezar así, de decir, bueno, pues he sido emprendedor, pues he llevado un negocio durante un tiempo por lo menos he iniciado un negocio. Yo creo que eso es positivo, siempre y cuando el riesgo, como digo yo, financiero y económico esté controlado.
Claro.
Entonces, no es malo empezar cuanto antes. Yo diría que también para conocer bien todos los riesgos de la empresa, saber cómo financiarse, etcétera. Luego toda esa experiencia es muy buena, incluso en una empresa, cuando uno es asalariado, ¿no? Así que no sé si es bueno empezar por lo primero o por lo segundo, pero en todo caso cualquier experiencia es buena en el trabajo.
Hombre, y además que yo coincido contigo, Celia, yo hablaba de lo que es la realidad y tú hablas de lo que sería deseable y yo coincido contigo en que sería deseable eso, habida cuenta que además hoy en día, por ejemplo, las personas que pasan por la universidad que deben saber que tienen departamentos que apoyan el emprendimiento, con lo cual también en ese sentido les pueden ayudar, que Gloria ya nos hubiera gustado a nosotros que hubiera existido eso en nuestra época.
Claro, pero fíjate que coincido absolutamente con vosotros, con los dos, en que todas esas iniciativas, porque hay veces que pensamos en el emprendimiento ya en montar una empresaza, pero bueno, cuando tienes menos miedo, menos responsabilidades, a lo mejor familiares, poner en marcha una de esas iniciativas que algunas veces te digan que es un poco un sueño o una locura, creo que es, bueno, una experiencia fantástica. Y bueno, como comentaba Celia, con el riesgo controlado, y creo que bueno, que sería estupendo, ¿no?, que todas las personas que salen de las universidades tuvieran una iniciativa para poner en marcha, creativa, innovadora o de mejora, ¿no?, de otras que ya existan.
Claro.
Y sí, yo desde luego creo que bueno, que no hay edad, ni pronto ni tarde.
Esa parte nos viene muy bien porque enseguida vamos a hablar del emprendimiento a partir de los 50 y también de la inteligencia artificial. Pero por cerrar este asunto, Celia, sí que decir que no solamente que se haga un emprendimiento controlado, sino sin miedo al fracaso, porque cuando una persona tiene 20 y pocos años, debe perder ese miedo, ¿no? Yo creo que nadie debe tenerlo, pero desde luego cuando no tienes obligaciones, digamos, como tal, incluso si sale la cosa muy mal, dime.
Que yo creo que además somos más los adultos los que les metemos el miedo que ellos mismos. Yo cuando he ido a los colegios incluso, es que yo creo que luego la universidad como que uno va cogiendo cada vez más miedo, cuando debería ser lo contrario. Cuando yo he ido a los colegios, o sea, los alumnos y las alumnas tenían ideas maravillosas y en su cabeza sí que había muchas ganas de emprender. Sin embargo, luego cuando vas ya a la universidad, etcétera, ya ves que hay como una especie de retroceso sobre esa iniciativa emprendedora, con lo cual hay un salto ahí que no sé en este si es la propia cultura universitaria o otra cosa, que hace que muchos de ellos que en un principio tienen muchísima ilusión por algunas cosas, yo he visto proyectos maravillosos de niñas de 15, de 14 años, y luego cuando han llegado a la universidad pues no han emprendido, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que ahí hay una parte que también los padres empiezan a decir, bueno, esto mientras sean niños, pues que es menos serio, ¿no? Entonces, en cuanto llega a la universidad, no, mejor que vayas a por la seguridad. Yo creo que hay un problema ahí cultural que nos tenemos que hacer ver y sobre todo nos lo tenemos que hacer ver los adultos para no cercenar los sueños de los más jóvenes, ¿no?
Claro,
digo yo.
Claro. No, y además es que fíjate que un proyecto de esos de repente puede ser un unicornio de esos que llaman, que ya no es beneficioso solo para la gente que ha impulsado la iniciativa, sino para la economía de un país, ¿no? Que al final tengamos proyectos de esas características.
Claro, sí. Efectivamente. Y emprender no tiene edad, pero sí que es cierto que a esas edades estamos para equivocarnos.
Claro. Gloria, ibas a apuntar tú también.
Sí, que me parece fundamental el crear ese escenario, ese ecosistema, ¿no?, como se denomina ahora, que promueva que todas esas iniciativas, ideas, sean factibles poner en marcha. Luego ya veremos si siguen para adelante o no. Pero bueno, un poco por abundar, ¿no?, en lo que estáis trasladando, creo que es un poco más el que cuando te enfrentas a que tienes que ponerlo en marcha, pues ves que hay muchas trabas burocráticas, administrativas, administrativas, que para poner en marcha la idea necesitas, bueno, llevar detrás una buena mochila que te vaya acompañando en todas esas cuestiones que, por supuesto, desconoces. Y bueno, pues eso yo creo que desanima, que no creo que sea tanto, en mi opinión, la universidad como todas las trabas burocráticas y administrativas que están
creo,
ahí.
Yo creo que también un poco la presión social. Quiero decir que
probable,
existe
sí.
Una presión social que ya existía en nuestra época, que yo no he sido emprendedor hasta hace algunos años, pero el hecho de que en mi época no te preparases unas oposiciones para trabajar en la administración, pues los padres lo veían como un error, ¿no? Porque lo que querían era que tuviéramos una estabilidad, Celia.
Totalmente, esa seguridad. Y fijaros, yo recuerdo, o sea, yo estudié en Bruselas y yo recuerdo que en BUP, sí. Y hace ya tiempo, que en BUP nos hicieron constituir una empresa, llevarla a cabo, hacer nuestra primera contabilidad, presentar cuentas y luego disolverla. Era una empresa de calcetines que diseñábamos nosotras mismas los calcetines, que ahora se pusieron, porque en un momento los calcetines eran como muy unicolor, sí. Nosotras lo hicimos de un montón de cosas y ahora se llevan un montón, los hombres llevan y además eran calcetines masculinos. Imaginaos si nos hubiésemos dejado llevar, ¿no? Yo creo que todas esas cosas, esas ideas que se tienen siendo más joven, a lo mejor muchas veces las estamos desechando precisamente por esa presión social que lo que busca es, bueno, seguridad, etcétera. Y dices, bueno, ¿hasta cuándo empieza a ser un problema ya de seguridad o no? Y yo creo que el ser emprendedor también debe ser concebido como un aprendizaje, ¿no?
Claro. Bueno, pues vamos a rizar el rizo porque vamos a hablar de Ideas con 50, que es un proyecto que impulsa nuestro siguiente invitado, que además, por si fuera poco, ha escrito un libro sobre la inteligencia artificial para emprendedores. Cuando hablamos de emprendedores no estamos hablando de Elon Musk, estamos hablando de la tienda de tu barrio o tú misma si tienes un comercio de cualquier característica. Hacemos un alto en el camino y enseguida le saludamos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Lo ha publicado en la editorial Anaya, que para los boomers es una editorial muy conocida porque muchos libros de texto de nuestra juventud e infancia estaban publicados en Anaya. Me dice el Z del equipo, o sea, Chema, que ellos también. Pero bueno, inteligencia, entre paréntesis, artificial para emprendedores, cómo impulsar tu negocio con IA. el libro de José Luis Garde. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Uy, qué bajito te escucho.
No sé. ¿Me escucháis mejor un poquito? Vamos a ver.
A ver si
somos capaces de subir.
Si lo vamos ajustando un poquito. Yo creo que ahora mejor, ¿no? ¿Sí? Yo me pongo en manos...
Yo sí te escucho perfectamente.
De mi compañero José Hoyo, que es el realizador técnico y el que me da el ok en cuanto a la calidad de sonido. José Luis, cuando hablamos de la inteligencia artificial, nos parece, digo, para emprendedores que tienen un comercio de barrio, un negocio de fontanería, es decir, negocios tradicionales, nos parece que esto de la inteligencia artificial con nosotros no va. ¿Estás de acuerdo o no?
Pues tengo que decirte que no estoy en absoluto de acuerdo.
Pues bien, más bien todo. Bien.
Bueno, Javier, tú y yo alguna vez hemos hablado que esto supone una nueva oportunidad, un nuevo horizonte de oportunidades con una democratización de posibilidades. Lo que ocurre es que yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Celia hace unos minutos con vosotros, que tenemos que redimensionar lo que es la formación y lo que es estar pendientes de las oportunidades y de las posibilidades que se nos ofrecen con las nuevas tecnologías. Ahora mismo, hoy en día, cualquier persona que piense, madre mía, ¿dónde voy yo con 50 años a ponerme al día con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, etcétera? Supone un verdadero muro digital. Y eso hay que tumbarlo. Hay que tumbar ese muro digital, hay que ser capaces de hacer cosas diferentes y tenemos una nueva dimensión de la tecnología que tenemos que utilizar y que va a acompañarnos durante toda nuestra vida, porque esto es una tecnología que se va a quedar aquí, que tenemos que entender que estamos en el comienzo de su uso, pero que la democratización de su uso, el reentrenamiento y la educación que necesitamos los trabajadores mayores y que necesitan capacitarse en las nuevas tecnologías para seguir siendo competitivos, es importantísimo y muy necesario. Es un desafío que tenemos que cubrir y una barrera de aprendizaje que tenemos que tumbar.
Y yo tengo la sensación, José Luis, y como antes, si crees que no llevo la razón, porque para eso te hemos invitado, para que me lleves a ser posible la
para
contraria.
Para ser díscolo, ¿verdad?
yo creo que la primera tecnología que en lugar de darnos trabajo nos va a ahorrar trabajo. Y me explico. Cuando se impuso que teníamos que tener una página web, la página web hay que trabajarla. Es verdad que hay negocios que tienen la página web olvidada y no la trabajan nada, pero lo lógico es trabajarla. Cuando se nos hablaba de que hay que difundir nuestros productos en redes sociales, hay que dedicarle unos minutos, por no decir alguna hora que otra al cabo del día. Incluso aunque tengas personal, digamos, acreditado para hacerlo. Y quizá la inteligencia artificial sí que ha venido para ahorrarnos, o sea que hay que formarse evidentemente y demás, pero nos va a ahorrar trabajo de alguna manera, ¿no?
Sí, es evidente que la inteligencia artificial lo que nos va a aportar es una mejora de la calidad del trabajo. Puede aportarnos una mejora de eficiencia y de seguridad, beneficiando a trabajadores de todas las edades, incluidos los mayores, que es lo que estamos hablando. Uh-huh. Y quien piense que el desplazamiento laboral existe solamente para los mayores de 50, esto es una tecnología que va a comportar un cambio laboral para todos los trabajadores. Va a haber roles de supervisión y control constantes, de todo este tipo de cosas, y ya sabéis esto que llaman lo del famoso FOMO, el Fear of Missing Out, el estar fuera de lo que es las tendencias y todo lo que está ocurriendo en el mundo digital, puede provocar un poco de ansiedad. Yo lo entiendo y hay mucha gente que le supone un verdadero problema el estar atento a su negocio, a lo que está desarrollando, además de su ecosistema digital. Pero es que ahora mismo el ecosistema digital también lo vamos a tener en el ambiente personal. Ahora mismo, por ejemplo, cuando Telefónica, por poner una gran empresa de referencia en España, contrata a una persona, ya no solamente está pidiendo esas capacitaciones tecnológicas, sino que cuando se incorpora al puesto de trabajo, ya se le da un ecosistema de herramientas para que trabajen con la inteligencia artificial y sean más productivos a la hora de gestionar su día a día. La inteligencia artificial está aquí para quedarse, nos va a ayudar en un montón de desarrollos. Cualquier persona que no esté trabajando con la inteligencia artificial va a tener una persona que compita con esas herramientas y lo va a desplazar de sus posibilidades laborales. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que ser conscientes de que esto está ocurriendo y que, evidentemente, vamos a personalizar nuestras necesidades de trabajo adaptando ese entorno laboral, y para ser más inclusivo y demás, tenemos que compensar esas limitaciones físicas y cognitivas que nos están trayendo la inteligencia artificial con otras herramientas, con otras opciones.
Voy a preguntarle, José Luis, a Gloria y a Celia, a ver ellas que también cómo están viendo esto. José Luis impulsa también Ideas con 50, con lo cual, por eso hace referencia a que la cuestión de, en general, las tecnologías, pero particularmente la inteligencia artificial, no es una cosa de edades, ¿no? Sino que es de formación, tengas la edad que tengas. Celia.
Yo estoy totalmente de acuerdo con José Luis. Yo creo que hay un discurso un poco... Es cierto que también ha habido mucho humo con respecto al discurso tecnológico y mucha inflación, vamos a decirlo así, de discurso tecnológico, sí, que le ha dado mucho miedo a la gente, pero al final la tecnología, si lo pensamos bien, hace nada no teníamos smartphones. Y ahora los tenemos todos y los sabemos utilizar todos, quiero decir. Y casi nos parece que nuestra vida no existiría, ¿no?, sin smartphone. La tecnología... Al final, no es algo, evidentemente requiere una formación, pero está hecha también hacia todos los niveles y poco a poco se van incorporando pues esas prácticas que hoy nos parecen como algo muy lejano, pero que ya hay chavales que lo utilizan sin ningún tipo de problema y que en los puestos de trabajo la mayoría ya se está utilizando inteligencia artificial sin ningún tipo de problema. Y es bastante más intuitivo de lo que la gente lo cree. Lo que pasa es que hay que ponerse un poquito. Y sobre todo hay que ir acompañado, que yo creo que es lo esencial, porque nosotros lo que vemos, por ejemplo, muchos autónomos y también autónomos de mayor edad, etcétera, que lo que ellos... temen es cuando se les da formación preguntar, ¿no? Por miedo a quedar en ridículo, por miedo a... Y al final casi que prefieren que estés con él y le digas, mira, este es el botón que hay que tocar, ¿no? Cosas muy sencillas, hay que hacerlo así. Y prefieren una mentorización, vamos a decirlo así, más individualizada que algo, pues... que donde no tengan la confianza o les dé miedo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es dar el primer paso. Pero yo creo que tampoco hay que tenerle miedo a la tecnología, porque ya digo, en muy poco tiempo no somos conscientes de la cantidad de tecnología que hemos absorbido y que utilizamos.
Claro. Hablaba Celia de la necesidad de formación, pero es que, Gloria, es una cuestión también de adaptación, ¿no? El negocio que se adapte sobrevivirá, y los que no se adapten se quedarán en el camino, como los asalariados. Pasa exactamente igual.
Bueno, claro, es que no queda otra, además de que yo creo que es una herramienta fantástica. Lo poco que la he utilizado y que he trasteado con ella me parece alucinante. Y esto es que ha llegado para quedarse, es que, bueno, pues es la propia evolución, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la tecnología y con la digitalización. Entonces, no tiene sentido resistirse. Hay que, bueno, pues acomodarse a ella, acomodar el negocio, como bien dices, y aprovecharlo y utilizarlo para mejorar rentabilidad y mejorar la eficacia, ¿no? Como comentaba José Luis, yo, bueno, soy una defensora acérrima, como bien sabes, de todas las tecnologías, y que me encantan y que las pruebo y las utilizo, sin ninguna
claro
duda.
Que sí. Y seguro que también las va a utilizar Miguel Muñoz de M&M Consulting, que se incorpora con nosotros. Miguel, muy buenas. Anda, que el día que una inteligencia artificial te ayude a hacer las declaraciones de la renta, qué a gusto te vas a quedar.
Entonces nos vamos a echar todos a temblar.
Tú como un señorito, solamente a supervisar que no meta la pata la inteligencia artificial.
Sí, es verdad, sí, es verdad que la inteligencia artificial... yo creo que el término es así muy rimbombante y la gente, pues, ahí todavía le tiene miedo, ¿no? Pero si se informaran un poco y se vieran un poco qué es lo que hace, realmente, pues eso, lo que tú dices, que se van a encargar de realizar todas las tareas estas rutinarias y repetitivas que hay en muchos puestos de trabajo, en muchos autónomos, pues verían como que no es una cosa tan compleja, sino que es una cosa, bueno, va a ir progresando, pero que son cosas muy sencillitas que realmente te van a hacer facilitar la vida y que se pueden introducir casi en todos los sectores. O sea, en todos sitios tenemos, en nuestro caso, por supuesto, muchas tareas repetitivas que la inteligencia artificial con toda probabilidad nos ayudará, aunque el tema de la declaración de la renta, Javier, lo veo un poco complicado, porque eso es un tema muy delicado, ¿eh?
Bueno, por lo menos para recopilar los datos. Luego ya está la mano humana.
Sí, eso sí.
¿No?
Eso sí, es cierto.
Además, José Luis, ¿verdad? Que yo creo que van a ir sí. por ahí los tiros, ¿no? Un poco.
Bueno, es más, os voy a dar una primicia. Yo estoy ahora trabajando con alguna beta y alguna colaboración que estoy haciendo con el Ministerio. Hay una nueva, con el Ministerio de Digitalización me refería, sí. Hay una nueva inteligencia artificial, un nuevo motor que se está creando por el Ministerio que se llama Elia. Cada ministerio, mejor dicho, cada gobierno a nivel internacional está creando su propia inteligencia artificial, su propio motor de desarrollo, porque evidentemente bueno, estas cuestiones de supervisión
nos das una primicia y un disgusto.
Bueno, un disgusto relativo. No, yo creo que está muy bien no depender de otros que están fuera de nuestro negocio y de nuestro alcance para ser autónomos.
Pero porque... te lo digo, José Luis, porque claro, hemos leído que Elia se va a fulminar a los autónomos, los va a freír a multas. Entonces,
esperemos que no, por favor. Yo también soy autónomo, por favor, no. Pero sí que es cierto que para cuestiones básicas a nivel de salud, de sanidad, de desarrollo de cuestiones civiles, el no depender de motores de inteligencia artificial que están en paraísos fiscales es una ventaja absoluta. Y más si tenemos que aplicar las cuestiones de niveles de riesgo que se van a aplicar a partir de enero del 26 con las nuevas cuestiones de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Yeah. Entonces necesitamos tener todos los niveles de calificación social, las vigilancias del comportamiento y los daños que podemos tener, cuestiones de sesgos sociales, culturales, religiosos, todo este tipo de cosas. Tenemos que tener un pequeño gran hermano que sea de aquí, que lo controlemos nosotros para nuestra propia regulación. No podemos poner en manos de determinadas qué personas, qué cosas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. En China lo más importante es el Partido Popular y la inteligencia artificial, lo más importante que va a poner por encima de todo es al Partido Popular chino.
Sí.
No a los ciudadanos como hacemos en la cultura europea. Entonces, dependiendo de ese tipo de sesgos, la inteligencia artificial va a funcionar.
Ya, ya.
Y lógicamente también para los trabajadores o los autónomos de cada una de las zonas.
Ahí,
entonces es muy importante tener ese tipo de cosas en la cabeza.
Abres un melón que esté de las competencias de este programa, pero que a mí esto es como los ministerios, ya sabes, tenemos competencias también en los programas, pero me parece apasionante el debate, o sea que...
A nivel, y volviendo un poco a lo que decías de tema de trabajo, de autónomo, del día a día, no, mira, en el programa nosotros que hacemos con, ya no solo de mentoría con el programa de Ideas con 50,
sí.
sino también a nivel de consultores con algunos negocios pequeños, ¿no? y medianos, sí, nosotros hemos hecho algunas investigaciones, hemos puesto a trabajar ya algunos motores de inteligencia artificial en algunos negocios y estamos calculando que los rendimientos que sacamos ahora de optimización de negocios son entre 5 y 7 días de trabajo de días normales en la puesta en marcha de un negocio con respecto al que no lo hace.
De ahorro, ¿no? ¿Te refieres?
De ahorro de tiempos.
De ahorro de tiempos.
O sea, es una barbaridad, es una verdadera barbaridad.
Sí, porque al final tú ya sabes que en el mundo de los autónomos y en el mundo de los negocios en general, el tiempo se traduce en dinero. Es decir, que
pues
tú hablas de tiempo
claro.
y eso tendrá seguramente su consecuencia económica favorable, desde luego, a quien lo utilice. José Luis, es tan apasionante este tema que nos quedan muchas cosas por debatir, así que te llamaremos más para...
El día que queráis, ya sabéis, un placer hablar con vosotros.
Y los oyentes, en cualquier caso, sobre todo aquellos que, como comentamos, que están preparándose para, en los próximos meses, quizá en septiembre, poner en marcha su negocio, o quieren mejorar con la inteligencia artificial, que te lean en Inteligencia Artificial para Emprendedores de la editorial Anaya. José Luis Garde, un placer, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte para todos y muchas gracias. Mucha suerte a los autónomos.
Elia, ¿qué te hacía gracia que nos ha deseado la suerte?
Básicamente porque yo en vez de en ella creo en Celia y lo digo
en Celia. Celia.
Sí, en Celia, porque entre otras cosas, yo ahí sí que me supone, siempre me ha supuesto un problema, porque yo creo que las cosas se han invertido. e igual que dice que el Partido Popular chino utiliza, ¿por qué la administración no lo va a usar en contra de los ciudadanos y no a favor de ellos? Ya. Entonces yo ahí estoy muy reticente. Entonces, desde el punto de vista, porque siempre he pensado que el que tiene que ser propietario de sus datos es el ciudadano y no la administración, y que debería ser la administración la que solicitase permiso para acceder a los datos del ciudadano y no al contrario.
Claro.
Entonces, yo creo que ahí hay un debate muy interesante de cuál es el lugar en la administración en el desarrollo de la inteligencia artificial y para qué lo hace. ¿Y es para ayudar?
¡Ay, que te perdemos! Pues mira, voy a aprovechar porque nos están esperando para hablar de una iniciativa que en este caso ha sido absolutamente presencial. Se ha celebrado en The Style Outlet en San Sebastián de los Reyes con la colaboración de su ayuntamiento y de Acenoma, la Asociación Empresarial de la Zona Norte de Madrid. Hablamos con Nuria Castro, concejal delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Nuria, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque, hombre, ha sido una feria que me cuentan que, bueno, para empezar ha sido un escaparate de muchas y muchos emprendedores de San Sebastián de los Reyes, ¿verdad?
Sí, vamos a ver, ha sido la feria Impulsa Project, es una iniciativa que se pone en marcha gracias a The Style Outlet, que es el outlet que tenemos en San Sebastián de los Reyes, que está gestionado por Neimber, y que, bueno, pues este año ha querido poner en valor, o que ha querido ayudar a emprendedores del municipio. ¿Cómo lo ha hecho? Nosotros a principios de año tuvimos una iniciativa desde el ayuntamiento, que es Espacio Emprendedor, que es una incubadora de proyectos empresariales, y durante 4 meses de duración ayudamos a 15 proyectos a testar un poquito su idea de negocio y su producto. Entonces, a raíz de eso, lo que ha hecho Neimber es organizar un evento de 4 días. Tuvo lugar la semana pasada, del día 19 al 22 de junio, de miércoles a sábado. Y durante estos 4 días, cinco proyectos que están relacionados con el retail, han tenido un escaparate impresionante, pues porque han tenido un stand dentro del propio espacio del centro comercial.
¿No? Claro, nosotros hablamos una vez ya finalizada la feria, porque yo, Nuria, lo que quiero que pongamos hincapié es que cualquier persona que quiera emprender en San Sebastián de los Reyes, que se acerque a vuestras instalaciones municipales para participar en esta iniciativa o en el asesoramiento, ¿no?, que comentábamos al principio, que les podéis proporcionar.
Sí, además es que, vamos a ver, de los 5 proyectos que han participado en Impulsa Project, 4 salieron de Espacio Emprendedor, de la iniciativa que te he comentado, y otro ha salido directamente del punto de atención, del punto PAE, del punto de atención al emprendedor.
Emprendimiento.
O sea que.
Que son puntos, además, que tenemos que aclarar, Nuria, que te facilitan toda la tramitación de las altas en todo, y prácticamente en muy poquito tiempo lo consigues.
Y no tan solo en muy poco tiempo, sino que además de forma totalmente gratuita, que eso no lo saben muchísimos emprendedores.
Claro.
Que en los PAE no se cobra absolutamente nada, y la atención pues es muy profesional, porque tenemos a técnicos que llevan muchísimo tiempo asesorando a, claro, gente que quiere dar de alta su empresa o a los propios autónomos que quieren iniciar una labor profesional.
Bueno, pues una de las participantes ha sido Adriana Castillo, que además forma parte de la preincubadora del proyecto del Ayuntamiento de San Sebastián. Adriana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un gusto.
Igualmente, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿A qué se dedica tu negocio?
Bueno, mi empresa se llama Tashai, es una empresa de ropa y textiles para el hogar, sostenibles. Traigo productos, tanto ponchos, tanto mantas, bufandas, accesorios, de Sudamérica, y trabajo estrechamente con artesanos de América del Sur, del Perú, de Argentina, del Uruguay, respetando el trabajo justo y también valorando el patrimonio cultural de este continente tan maravilloso como
pues
es
sí,
América Latina.
Hombre, sí. Y con trabajos artesanales que siempre estas cosas no solamente son sostenibles por los materiales, sino porque también proporcionan riqueza a unos entornos que no terminan despoblándose, ¿no? Que es la peor de las políticas ecológicas, ¿no? Digamos, el ser humano desaparezca de una población es lo peor que puede suceder para esa población, ¿no? En muchos casos, cuando hablamos del mundo rural, claro.
Totalmente, sí. Lo que trato es que ese patrimonio, esa artesanía, permanezca viva para que la gente joven pueda seguir aprendiendo de sus padres, sus ancestros que han elaborado estas prendas y no tengan que migrar a las ciudades, claro. Y que esto se pierda, ¿no? Porque sería una lástima para el mundo, digamos, no poder seguir mostrando esta calidad y estas prendas únicas, ¿no? Porque cada una, al ser artesanal, es diferente y está también confeccionada con las fibras más exclusivas de nuestra región, como ser alpaca, merino, llama. Entonces, es un proyecto también social, ¿no? Porque claro. Brindo ayuda a estos artesanos para que puedan tener un puesto de trabajo, para que puedan seguir viviendo de lo que saben y esto no se pierda, ¿no? Como lo dije anteriormente.
Bueno, ¿y qué ha representado para ti el proyecto Impulsa?
Sí, fue una experiencia muy gratificante. Estoy muy agradecida por el apoyo de todo el ayuntamiento. Nos ha venido a asesorar, a dar fuerzas, a mostrarnos un poco cómo es también la vida en un shopping, digamos, porque también es otra cara, ¿no? Una cosa tener el pensamiento, el business plan en la hojita y otra cosa estar ahí en la puesta en marcha con los clientes y también la recepción de los comentarios de la gente. Eso es lo más importante, porque la teoría es una cosa y luego cuando práctica, uno está con el cliente es realmente lo que uno aprende, ¿no? Y eso uno va adaptando su negocio a medida que siendo las necesidades del cliente, aunque uno cree que puede ser
Ay, Adriana, tenemos problemas de cobertura, esta vez sí de cobertura, porque se nos pierde un poquito la voz.
Me ubico en otro lugar, a ver que sea un poco más.
Si es cerca de una ventana, yo siempre digo que es donde mejor normalmente tenemos cobertura siempre en todos los lugares.
Ahora voy hacia otro lado, para que se pueda escuchar.
A ver si va a ser justo donde no se te oye, porque creo que te vamos perdiendo. A ver, ¿ahora?
Hola.
Ahora, fenomenal.
Ahora está mejor, ¿no?
Sí. Bueno, hablando de la diferencia entre la teoría y la práctica, claro, esta feria te ha servido para ponerle cara a los clientes, con lo cual
Exacto.
también te sirve un poco para eso, ¿no? Para coger opiniones de ellos.
Totalmente, ¿no? Además, mi proyecto en realidad empezó en Alemania en el año 2019 y hace muy poquito estoy en Madrid, así que es muy lindo también ver las diferencias culturales, ¿no? Del comportamiento de conducta de compra de un alemán con España, pero creo que acá hay más afinidad también, ¿no? Con mis productos, ¿no? Por la llegada de España, digamos, por la cercanía cultural también.
Exacto, tenemos cercanía cultural con las personas que lo producen, con lo cual también eso es una ventaja. Adriana, un placer, muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias
Nuria,
por la conversación.
Me imagino que, bueno, ha sido un éxito la feria, con lo cual habrá que repetir la iniciativa, ¿no? Con nuevos proyectos y nuevas emprendedoras.
Sí, claro, ha sido un éxito. Han tenido más de 60.000 visitantes, que eso es muchísima visibilidad.
Fíjate.
Muchísima visibilidad. Y además ha habido un concurso entre los 5 proyectos que han participado en la iniciativa y Neimber les va a facilitar un espacio en el centro comercial durante 15 días.
Ah, pues
que eso
mira.
Es
eso
muy
ya
buena iniciativa por
y
parte
tanto
también de Style Outlet.
Bueno,
nosotros desde el ayuntamiento estamos muy muy contentos y por supuesto que repetiremos sin duda.
Perfecto, pues Nuria Castro, concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, además de Recursos Humanos también de Empleo, ¿no? De fomento del empleo, de
sí,
desarrollo local.
Innovación, empleo y comercio.
Fíjate, todo lo que tienes por delante. Bueno, pues lo dicho, Nuria, un placer y hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias, Javier. Buenas tardes.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Descubrimos cada semana también el mundo cooperativo de la Comunidad de Madrid. Hoy vamos a hablar de la cooperativa Zoocánica. Y saludamos a Ollane Ruiz, que es una de las personas que componen esta cooperativa. Ollane, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque además yo creo que no hemos hablado aquí de ninguna cooperativa de segundo grado. ¿Qué es una cooperativa de segundo grado? Que nos gusta aprender, Ollane.
Pues mira, una cooperativa de segundo grado es tan sencillo como una agrupación de cooperativas. O sea, digamos que es un grupo cooperativo, como si fuera un grupo empresarial, pues un grupo cooperativo que se une con una serie de objetivos. En este caso, nosotros formamos parte de diferentes cooperativas que nos dedicamos fundamentalmente... Seis cooperativas que en diferentes aspectos nos dedicamos a lo que tiene que ver con ciencia básica, o sea, con estudios científicos, con territorio, con transferencia de conocimiento, con transferencia industrial. Bueno, digamos que cuestiones un poco extrañas en el mundo cooperativo, pero que, bueno, creemos que se pueden enmarcar como cualquier otra actividad, ¿no?, en esta fórmula.
Colaboráis además, por ejemplo, con administraciones, ¿no?, en proyectos de investigación.
Sí.
Y con otras entidades, me imagino.
Eso es, sí. O sea, la vocación de las cooperativas es plantear la pregunta de investigación, que puede ser del cambio de campo de la biología, de la matemática o de biomateriales, ¿no?, que hemos estado trabajando. Y hay como una parte de la investigación que la hacemos en colaboración normalmente con diferentes instituciones del CSIC, ¿no?, con OPIS, que se llama, que son Oficinas Públicas de Investigación.
Sí, sí. Bueno, y en cualquier caso, ¿por qué esta fórmula? ¿Por qué no se podría hacer por otro procedimiento con una empresa estándar?
Sí, ¿no? Efectivamente, ahora que se habla tanto de las startups y todas estas fórmulas, ¿no?, que están muy de moda, pues porque, bueno, nosotros entendemos que, bueno, nos interesa, digamos, tenemos como un objetivo, ¿no?, marco, que sería equilibrar la relación campo-ciudad en lo que tiene que ver con la ciencia, ¿no?, y con la investigación. Porque precisamente en los diferentes equipos trabajan mucho en procesos bioinspirados, que llamamos, ¿no?, en observar la naturaleza y luego llevar eso al laboratorio como hipótesis de experimentación. Entonces, en ese marco, cuando se funda Biocore y otras cooperativas, son como gente que trabajan en el CSIC, en instituciones públicas, sí, ¿no? Porque veían que era interesante trabajar desde una estructura privada, que es una cooperativa en el fondo también, ¿no? Una cooperativa es una empresa privada, pero digamos con una vocación de interés público y general, ¿no? Entonces, de hecho, la mayoría de las cooperativas que formamos Zoocánica somos cooperativas sin ánimo de lucro. O sea, somos cooperativas de trabajo asociado cuyo interés es dar empleo poder tener la autonomía para generar esas preguntas, ¿no? Decidir en qué queremos investigar y cómo. Y luego que a la hora de hacer de que haya una transferencia industrial, esperemos que pronto, digamos como que el beneficio de esa transferencia no sea el lucro de unas personas particulares, sino la propia estructura cooperativa y que esto permita hacer más proyectos, ¿no? Y contratar a más gente. Digamos, es una cuestión también como de filosofía, ¿no?
Sí. Pues muy interesante, Ollane, y te agradezco que lo hayas compartido con nosotros, que ya te digo, aquí nos gusta aprender mucho y sobre todo que se contemple, que los oyentes contemplen esta fórmula de la cooperativa como para sus proyectos de emprendimiento futuros. Que tengáis mucho éxito, que lo merecéis.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós. Chao.
Y saludamos a nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí estamos,
de martes. De martes, como siempre, la fecha...
Te cases ni te embarques.
Eso decían. Pero mira, nosotros los martes nos va divinamente, María.
Bueno, además de verdad, claro, que sí. Lo de casarse tenía sentido porque el martes no iba nadie. Hombre, si te querías ahorrar la boda, bien, porque no ibas a tener invitados. Y lo de embarcar, pues supongo que porque rimaba, vete tú a saber.
Pues sí, seguramente.
Lo mismo.
¿Qué nos cuentas, María?
Mira, estoy aquí haciendo un ejercicio que me ha costado muchos años de mi vida y que me sigue todavía planteando serias dudas. Estoy aprendiendo a decir que no. He deshojado la margarita este año y ante las ofertas que he tenido de trabajo en verano, pues de repente he decidido empezar a decir que no. Y por varios motivos, ¿no? Primero porque el año no ha ido mal y creo que me merezco estar pues un rato con mi padre, que tiene 96 años... descansar, tomarme las cosas de otra manera, pasarle trabajo a otros compañeros que posiblemente les venga muy bien y bueno, tampoco acapararlo todo. Y luego porque últimamente es asumir mucho riesgo. Yo no tengo inconveniente en el riesgo del verano en trabajar con compañías con las que ya trabajo porque saben cómo trabajo y salgan las cosas como salgan, saben que lo voy a poner todo y a lo mejor pueden salir o no pueden salir. Pero con las empresas nuevas he decidido que en verano no me la voy a jugar. Es un lujo. Puede ser. En verano no es una mala fecha para nosotros. Yo el verano pasado no trabajé, por ejemplo, no tuve nada que llevarme al trabajo porque no hubo nada que me sedujera. No valgo para vender cualquier cosa. Entonces, bueno, no hubo nada que me sedujera. Y este año pues lo he pensado mucho, le he dado muchas vueltas a todo. Todavía se las sigo dando, por eso las quiero compartir con los autónomos que nos escuchan. Pero he decidido decir que no a algunos trabajos. Creo que me va a dar más paz de la que me va a quitar, fíjate.
Bueno, pues yo rápidamente, yo creo que es un éxito. No sé si opina lo mismo Celia. El poder decir que no a un autónomo es un éxito.
Totalmente. Además, creo que María está hablando de algo que es esencial. También hay que saber elegir los clientes porque... la tranquilidad y la relación con el cliente se basa en una relación de confianza y de que efectivamente las cosas funcionen. No estar en una época en la que estemos al 100% y tengamos los mismos recursos y que estemos con un nuevo cliente muchas veces, pues oye, nos puede salir fenomenal o nos puede salir fatal. Yo creo que es un éxito poder decir que no, pero también es algo muy prudente.
Bueno, es que, Miguel, muchas personas... tienden a aglutinar demasiados clientes y luego no atienden a todo el mundo comme il faut, que dicen los franceses, como se debe.
Totalmente de acuerdo. María ha afrontado uno de los problemas principales que tenemos los autónomos, que es efectivamente discernir entre el volumen y la calidad. Es decir, si lo hacemos bien las cosas, al final el volumen viene, pero intentar acaparar todo ese volumen... al final repercute en una pérdida de calidad. Entonces, hay que saber jugar ahí con ese equilibrio entre lo que hemos hablado, cifra de facturación, volumen de clientes y la calidad del servicio que se presta. Eso es vital.
Gloria, no sé si tú dices mucho que no, siguiendo el ejemplo de María.
Pues, alguna vez... Y es una suerte, como en este caso para ella, ¿no? Poder dedicar el tiempo a personal, pero también creo que es un riesgo, muchas, o por lo menos es el miedo que a mí también me produce decir que no en algunas ocasiones, ¿no? Piensas, a lo mejor decir que no luego me va a limitar en otros proyectos o con otros clientes. En fin, siempre un poco ahí en la balanza, en el equilibrio. Balanza.
María, sí. Esto pasa, pero muy breve, que nos vamos ya. Un breve comentario.
Lo que agradezco mucho lo que me han dicho, porque me ha tranquilizado mucho, y es que es verdad ese vértigo de decir que no, ¿eh? Pero es verdad también la paz de decir, mira, voy a hacerlo como a mí me da la gana. Hay que asumir esos riesgos. Hombre, voy a pensar que no va a irse contra mí.
Claro que no. Pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí hasta la semana que viene. Y ahora, noticias.